mucho dolor, indignación, angustia, desconcierto, digo, toda una cantidad de sentimientos encontrados, difícil de poder definirlo en una palabra, y en el medio de esto toda una política de parte de estos grupos delincuenciales, de estos grupos narco, que intentan desestabilizar y instaurar no solo tener políticas y prácticas mafiosas asesinando a trabajadoras y trabajadores, sino también intentando sembrar el pánico y el miedo. Bueno, y es muy posible que o vaya si lo logran con el tipo de acciones que van a tener.
Sí.
Por lo cual, nosotros en estos días hemos estado deliberando mucho, hemos estamos intentando encontrar respuestas, exigir posiciones e intervenciones diferentes del Estado. Nosotros creemos que hay responsabilidades políticas, responsabilidades organizativas que tienen que producirse desde el Estado, y por supuesto en lo específico también, ¿no? Cómo comunicar con el Ministerio de Educación, cómo saber que, así como en otro momento, en el año pasado, fueron asesinados dos alumnos en un mismo día, pertenecían a la misma escuela, y un tiempito después también fue asesinado un tercer alumno, parte de esa escuela, en la zona suroeste. Hoy atravesó a trabajadores con una particularidad. Cada uno de estos trabajadores son asesinados en su lugar de trabajo,
sí,
arriba del taxi, arriba del micro o del colectivo, y trabajando en la estación de servicio, en la playa, ¿no?
Sí.
Entonces me parece que esas cosas, bueno, merecen una intervención, un tratamiento y especial, porque yo creo que están jugando una batalla muy fuerte con el temor, con el miedo, con el terror, y calar el terror para, en primer lugar, que todos queremos, nos terminemos recluidos en las casas, ¿no?
Sí.
Como que quisieran adueñarse del territorio. Y en el marco de eso, quererse, por lo menos esta articulación, estas acciones, como un interlocutor para el Estado para poder negociar no sé qué cosa, o todos sabemos, y que tiene que ver con recuperar determinadas prácticas que el Estado hoy les está prohibiendo dentro del Estado. Digo, me parece que hay una discusión de un sector que no solo quiere tener a sus cabecillas con libertad de movimiento, sino también que quiere tener libre carta, libre circulación en la ciudad. Hoy hay un periodo, un estado que está hablando de más de 47 grupos narcos que funcionan.
Perdón, no le entendí la última parte, medio que se entrecortó, no le entendí, ¿me lo puedo repetir?
Hoy tenemos un diputado que ha denunciado que aproximadamente hay 47 grupos narcos en la ciudad.
Sí.
Que de alguna manera quieren instalarse, quieren, no solo instalarse, quieren ser amos y señores de esta ciudad.
Y encima ahora parece que se unieron, Gustavo.
Y han decidido ponerse de acuerdo para establecer esta ofensiva.
Sí.
Después cada uno tendrá su propio negocio.
Claro, pero se han unido.
Han establecido el mismo mecanismo que hizo en un momento el comando de Río de Janeiro, ¿no?
Sí.
Desde, no me acuerdo quién nació de la sigla.
Sí, sí.
¿No? Que tiene cerca de 40.000 militantes acerca de esto, ¿no? Empezaron incendiando colectivos con gente adentro, autos, matando personas, intentando establecer el terror, que obligaron a la intervención del ejército en la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Bueno, este fenómeno, estos sectores que están en estas condiciones pretenden reproducir esta lógica en esta ciudad. Y nosotros creemos que este accionar no solo digo, para que tengamos claro, es parte de una inteligencia que es la del interior de las cárceles, y no creemos que aparte hay grupos que están por fuera, o sea, hay un comando por fuera, esto está articulado y que claramente domina la situación. Decimos esto porque también creemos que en esta, yo no puedo escuchar bien las acciones planteadas por el gobierno nacional y por el gobierno provincial, pero así como están volviendo a plantear el desembarco de tropas federales y una cierta saturación de las fuerzas de seguridad, que tenemos que ver cómo tienen eficacia, porque han desembarcado muchas veces y han mostrado su ineficacia, ¿no? Entonces algo está fallando y no hay autocrítica alrededor de eso, o no hay una reflexión que permita decir que por acá no es. Pero aparte de eso, nos parece que sí que también hay que seguir, y que se necesita una investigación y una inteligencia y una intervención del Estado que pueda investigar el financiamiento de estos grupos. Cuando digo el financiamiento de estos grupos, ¿a qué me estoy refiriendo? A la ruta del dinero.
Sí.
¿Qué hacer con la ruta? Porque no se trata solo de que el negocio o el lavado de dinero está en el territorio. No, por favor. Puede que haya algo, puede ser minoritario, pero acá hay que mirar todos los emprendimientos inmobiliarios, la instalación de campos y otras cosas que todo el mundo habla y que todo el mundo sabe, y que es una de las de los nudos que el Estado no ha querido, no ha podido desanudar o intervenir sobre eso. Y a nosotros nos parece que eso es imprescindible. Ahí hay algo que plantear, no solo que plantear, ahí hay algo para intervenir, hay algo para tener una política que pueda vaciarle la pecera, por lo menos, a estos grupos que de esta manera siguen teniendo atención y se siguen alimentando los recursos de estos grupos de poder.
Sí, sería calar hondo en su organización, ¿no? En la cuestión central, que es la plata, la economía, lo que los mueve. Y
totalmente,
bueno, y
totalmente.
Sí, hoy se habló en la conferencia de prensa algo de, bueno, cortarle los caminos de ingreso de la droga, que es por lo que luchan, ¿no? Por comercializar la droga.
Falta. Sí, si vos tenés, hay que hablar de una integralidad de la
cosa. Sí, sí, sí.
¿Cómo decir? Cortar los caminos, porque sabemos que por el Paraná bajan y suben este tipo de mercancías, perseguir a quienes financian estos negocios, y también al último eslabón. Pero acá parece que solo el problema sería el último eslabón.
Claro.
El de los soldaditos, el del marco menudeo, y me parece que se están olvidando del otro. Eso en materia de seguridad, pero junto con eso, en materia de seguridad, me parece que también es importante tener políticas integrales. Porque si vos desarmás los programas que están atendiendo a los jóvenes con consumo problemático, y desarmar los programas que tienen, que plantean los planes como el potenciar, el acceso al primer empleo, asignaciones universales, bueno, una serie de políticas sociales, el desamparo de las familias más vulnerables y más pobres, los lleva realmente a los pones en manos de aquellos sectores del delito.
Exactamente, exactamente.
¿No? Me parece que eso también es otra respuesta que hay que pensar, cuidar las instituciones públicas, y después, bueno, nosotros queremos tener una reunión con el Ministerio de Educación, y parece que en esto ATE y ANSAFE tienen, para poder intercambiar opiniones, posiciones, y ver cómo esta instancia del Estado, del Ministerio de Educación, plantea políticas de cuidado en las escuelas, que obviamente tienen que ser articuladas con seguridad. No estamos haciendo un planteo corporativo, claro, pero sí, a salud tiene una responsabilidad, educación tiene una responsabilidad, ¿no? La principal responsabilidad, por supuesto, es de seguridad, que es donde aparecen falencias y fallas estructurales que hasta el día de hoy no se han podido recordar.
Gustavo, están unidos todos los sindicatos, todos los gremios nucleados en la CTA, como ATE, AMSAFE, CIPRUS, AMRA, recolectores de residuos, transporte urbano, docentes universitarios, estaciones de servicio. ¿Están todos unidos los trabajadores de estos gremios?
Hace falta mayores niveles de unidad. Entre la CTA de autónoma, entre la CTA de los trabajadores, entre la CGT. Yo creo que acá hay que organizar un espacio multisectorial y comunitario, entendiendo que este no es un problema solo de los sindicatos.
Claro.
Que acá hay que involucrar a los clubes infantiles, que hay que involucrar a las vecinales, a las asambleas barriales, a la biblioteca, porque de lo que se trata es de la defensa del territorio, no solo de un aparato sindical o de un grupo de trabajadores, que lo tienen que hacer los sindicatos, pero este abordaje integral tiene que tener esas características, ¿no?
Sí,
multisexualidad, sí, sí. Que sea comunitario y ciudadano.
Sí,
no,
sí.
No solo es un problema de recolectores, de docentes o de trabajadores, sino que es un problema de la ciudadanía.
Sí, no, además, sino también parece que es una puja entre el gobierno y los narcos, y en realidad la sociedad, las fuerzas vivas se tienen que expresar porque somos parte de esa sociedad, ¿no? No, no estamos ajenos, en realidad somos víctimas, la gente civil está siendo víctima, o sea, de alguna manera tiene que ser representada la parte esa, ¿no?
Totalmente, yo creo que si no se escucha, porque ciertos comités de crisis que nosotros creemos que tenemos que avanzar en un comité de crisis, pero con la participación de la sociedad civil. No solo ese comité de crisis lo aborden desde el Estado, sino también de aquellas personas, de aquellas organizaciones que habitan los territorios. ¿No? Y por supuesto, que así como no hay nadie que se pueda oponer a que exista una política de seguridad que sea eficaz, que es lo que no ha sucedido hasta ahora, que pueda avanzar, y entendiendo que esto llevaría un proceso porque no es el ya ni ya, también queremos advertir que no queremos que las políticas de saturación de seguridad inhiban el legítimo derecho de la protesta social, que es alrededor del planteo del salario, del trabajo, de las condiciones, porque si ellos inhiben eso, en realidad lo que quieren hacer es imponer políticas represivas para legitimar el ajuste.
Mañana hay una jornada nacional de lucha de la CTA.
Mañana hay una jornada nacional de lucha de los movimientos sociales. Está la CCC, la UTEP, Televisa, la FENAC, desde la CTA, la FOL. Bueno, esa jornada se ha reconfigurado acá en el Rosario. Va a tener, con presencia de delegaciones más chicas, una conferencia de prensa en la Frente a Lancés.
¿Frente a dónde?
A Lancés.
O sea que no van a estar en las calles cortando
No calles, van a estar en las calles, no van a estar los cortes que están planificados en un momento.
Está bien.
Porque se hizo una lectura de esta etapa, de este momento, y no pareció conveniente.
No, claro.
Pero
no,
que
claro.
Sí se discutió mucho, porque estas organizaciones que salen están vinculadas a la defensa del derecho a comer de parte de la población.
Sí.
El hambre. El hambre no espera.
Sí.
O sea, me parece que ahí también hace falta respuesta de emergencia, que son las que no están viniendo.
Sí, parece que luchamos contra flagelos invencibles, ¿no?
Da
la sensación esa, como que es muy difícil revertir esto.
Y hay políticas sociales que no pueden esperar.
Claro.
Para los comedores escolares, para los comedores comunitarios, con planes de sociales que tiendan a acompañar y a mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por esta nota y estamos en contacto, y bueno, fuerza a todos los trabajadores.
Muchísimas gracias, necesitamos mucho el apoyo de los medios de comunicación para que puedan dar un panorama, todo lo duro, lo severo que es, pero que esté muy lejos del catastrofismo o de situaciones de riesgo que no ayudarían en nada en ese momento.